Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo del agua,
contaminación,
movilidad,
accesibilidad.
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días para los que madrugan y buenas tardes para los que ya andan trabajando, ¿no? Estamos aquí de nueva cuenta en el programa Metrópoli en la Mira. Estamos en vivo desde las cabinas de Red Radio UDG en Puerto Vallarta. Y el tema que hoy nos atiende, el tema que hoy distrae nuestra atención, pues es un tema sumamente importante. Y para tratar este tema, me acompañan mis dos compañeros conductores de este radio, que son el doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos. Buenas tardes, Macedonio.
¿Qué tal, estimado doctor Chaboya? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de esta hermosa región de Bahía de Banderas, que ahora con nuestras lluvias todavía luce más hermosa.
Y también nos acompaña el maestro Horacio Ramírez Rodríguez. Bienvenido, mi estimado Horacio.
¿Qué tal, doctor? Buenos días, buenas tardes. Un tema importante y puntual ahora con las lluvias. Sí. Es bueno comentarlo.
Súper bueno. Y no es precisamente el agua, porque la lluvia es lo que nos trae. Y bueno, nos trae bastante agua.
La conjunción del agua con la lluvia.
La lluvia
con la basura, perdón.
Y el asunto es que la basura se ha vuelto un problema tremendo, ¿no? Y hoy vamos a abordar precisamente la basura en la ciudad. Del problema al recurso, ¿qué podemos hacer realmente? ¿Qué se visualiza que podemos hacer como ciudadanos, como universitarios, como gobierno? En fin, realmente hay un diagnóstico que no es favorable para la administración acerca de la acumulación y el manejo de los residuos sólidos urbanos. Y digo, no es favorable para las administraciones que son los que se encargan de retirar de las calles toda la basura doméstica, la basura industrial, la basura de los hoteles. Ellos se encargan de retirar de las calles y después llevarlas a los centros que conocemos como rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, en fin, aquí en Puerto Vallarta, vertederos. Aquí en Puerto Vallarta sí tenemos un relleno sanitario.
Sin embargo, ¿el Gavilán?
El Gavilán, sin embargo, ya hace crisis, ¿no? Y el asunto es también este sistema de recolección, que ahora los efectos que vemos no han sido del todo favorables, aunque la administración hace hincapié en que es una cuestión de educación y de costumbre, ¿no? Sin embargo, en la costa ya hemos visto a lo largo de todo este periodo, bueno, pues que ahora la basura aparece ahí tapando arroyos, la basura aparece en el mar, la basura aparece por todos lados, y con estas lluvias torrenciales que hoy vivimos, pues yo veía por muchos puntos de la ciudad a gente quitando la basura
con palas
en bocas de tormenta, retirándolo. Me parece que la producción de basura que tenemos todos los ciudadanos, pues es parte de todo este esquema, ¿no?
Sí, es correcto, doctor. Fíjese que a mí me gustaría iniciar precisamente con el tema de, como dice nuestro título del programa, del problema, ¿no?
Sí.
El problema, pues obviamente entiendo yo que inicia, pues por el modelo de crecimiento de ciudad que tenemos, que es expansivo, disperso o difuso. Tenemos muchos centros, muchos puntos de recolección, y en ese sentido, pues obviamente la facilidad de los encargados de la recolección, el traslado y el depósito final, pues obviamente también se genera un problema en el sentido, grave, de los tiempos, y más aunado pues ahora con el tema de las lluvias. Si a eso nos vamos un poquito a los datos que tenemos, en el sentido de que, por ejemplo, cada persona genera de manera diaria aproximadamente 1 kilo de basura, y aproximadamente nos están recogiendo cada 3 días esta basura, pues entonces estamos hablando de que por persona en casa pues estamos generando 3 kilos de basura
mínimo
por persona. En mi casa, por ejemplo, somos 4, estamos hablando de 12 kilos de basura aproximadamente. Entonces, de ahí sería, creo que, parte importante el generar esta situación del problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? cómo lo atiende la autoridad municipal, que es el encargado, que es el que dice el artículo 115 constitucional, que tiene que dar los servicios. Uno de esos es la recolección, y hay algunos reglamentos por ahí ya autorizados, que es con los que trabaja el municipio, donde dice precisamente lo que usted acaba de comentar, que el municipio es el encargado de recolectar, de limpiar, de trasladar y llevar a su disposición final. Y dentro de ese inter, hasta creo que alcancé a leer el reglamento que también el tema del reciclaje. Entonces, por ahí es por donde yo quisiera iniciar, en ese sentido, todo este esquema de la ciudad dispersa que tenemos, las problemáticas de vialidades para que estos vehículos transiten de manera fácil, puedan acceder, recolectarla, y pues lo dejo ahí en la mesa. ¿Cómo ve usted, doctor Macedonio, este problema?
No, bueno, yo creo que en las ciudades en este momento hay dos problemas, o más que en las ciudades, en las metrópolis del país, hay dos problemas muy fuertes, ¿no? El problema de la basura y el problema del agua potable, ¿no? Que ahorita sobra agua potable, ¿no? Perdón, sobra agua, pero no potable, ¿no? Y bueno, ahí sería otro tema a tratar en un próximo programa, ¿no? El tema de todo el agua que cae y que no la aprovechamos, etcétera, etcétera. Pero retomando el tema que hoy nos tiene aquí en este programa de Metrópolis La Mira, estimado Radio Escucha, pues el problema de la basura es muy grave. Y creo que los gobiernos no han entendido por qué se ha agravado el problema. Se ha agravado el problema porque cada día consumimos más cosas que vienen empaquetadas, enlatadas, envasadas. Recuerda aquellos años, me imaginará, doctor Chaboya, cuando uno iba a comprar leche, llevaba uno su botella de vidrio y hacía el cambio.
Claro.
Igual con la Coca-Cola, igual con muchas cosas, ¿no? Hoy no, hoy todo prácticamente lo compramos envasado, ¿no?
Totalmente.
Y hoy con la red de distribución de que hasta tu casa te llevan las pizzas, las hamburguesas, o te llega la gente de Amazon con empaquetado, vale. Te llega Mercado Libre, te llega lo que compras en Liverpool, etcétera, etcétera. Entonces, cada día tenemos más basura en casa, ¿sí? Y si a eso le sumamos que no hay una sociedad educada, pero también le sumamos que en una decisión mala, hay que decirla con todas sus letras, en este caso de Puerto Vallarta, el gobierno municipal recorta los días en que pasa la basura, pues es obvio que el problema se vuelve mayúsculo. Y ahora viene el tema, es, bueno, ¿cómo tenemos que resolver dicha problemática? Y es un esfuerzo que debe ser en conjunto, ¿no? Que debe ser en conjunto porque a todos nos compete, pero obviamente quien recauda los impuestos, a quienes le llegan recursos para atenuar los problemas, es obvio que es el gobierno municipal. Pero si además no se hacen los trabajos preventivos adecuados, y aquí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Porque la presidenta de la República lo determina, dicen, tenemos en el Día Mundial del Medio Ambiente que hacer limpieza de playas. En lo que cabe, cuando se hace esta convocatoria, que todavía no habían caído estas lluvias torrenciales derivadas de la Dalila y el huracán Eric, las playas de Vallarta, en lo que cabe, ya no tienen un mantenimiento que hacen los que tienen las zonas federales marítimo terrestres, hoteles, restaurantes, prestadores de servicio. La basura se encuentra hacia arriba donde está la población, y sobre todo donde está la población que tiene menos condiciones de vida o tiene sus condiciones de vida más precarias, etcétera, etcétera. Arroyos, ríos, vertederos clandestinos. Y ahí no se hace un trabajo preventivo de parte de los del gobierno, de con las autoridades, con las asociaciones civiles, etcétera, etcétera. Y eso deriva en ese mayor problema que en estos días vimos y que obviamente pues es una muy mala imagen para nuestro destino turístico, es una muy mala imagen para la ciudad, es una muy mala imagen y un problema de salud para quienes aquí lo habitamos.
Tom, sin lugar a dudas, definitivamente estamos copados, diría yo, estamos copados por malas decisiones, por falta de una buena educación ambiental en el manejo, y digo educación ambiental familiar en el manejo de la basura. Nosotros mismos no entendemos, y estamos ante una perspectiva, o más bien ante un horizonte, donde el consumo cada vez va a ser más acelerado, donde va a ser más copioso y vamos a generar más basura. Ante una situación así, pues debemos de tomar medidas radicales, ¿no? Y preguntarnos también, qué bueno que se limpian las playas, Qué bueno que se da esa imagen. Qué bueno que incluso hay hasta ese concurso de pesca de basura, ¿no? Que sacaron refrigeradores y todo eso. Pero los resultados a la postre no van a ser tan positivos, porque ahora sí, cuenca arriba, es decir, hacia la montaña, hacia donde están los asentamientos, como ya dijo usted, más precarios, con menos condiciones adecuadas para la vida, y con un sistema de urbanización expansivo que cada vez aleja más la urbanización de los centros que podían repoblarse de una manera más fácil. Bueno, pues esto agrava el problema. La basura va a seguir apareciendo en las playas, va a seguir apareciendo en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión de recolectarla cada 3 días. Y la lluvia no llueve un día sí y un día no. La lluvia cae y cae cuando menos lo espera uno. Uh-huh. Digo, se pueden pronosticar las lluvias, sin lugar a dudas. Pero como ya está programada la recolección y entrega, bueno, pues ahora nos enfrentamos a situaciones indeseables como la que ahora estamos viviendo, ¿no? Inundaciones, no por lo copioso de la lluvia, que sí es un hecho concreto, un hecho real, sino por el factor de que la basura ahora taponea todos los conductos naturales y los artificiales para que esta agua pueda llegar a su destino final, que puede ser la playa o algún otro río que desemboca en la playa. No,
y derivado de esos taponamientos que tienen las alcantarillas, y si nos vamos atrás y quizás son avenidas mal planeadas, con pocas pendientes o sistemas hidráulicos adecuados para que lleguen a los ríos principales como el Pitillalo, el Cuale, pues obviamente lo que tenemos son encharcamientos cada día mayores. Y si este crecimiento inmobiliario derivado de la demanda por la población local, pero también por el turista, pues obviamente deja menos margen de filtración de los mantos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cada vez esta problemática va a ir siendo mayor. Entonces, sí tiene que haber una muy buena estrategia, incluyendo todas estas variables que las hemos comentado, que permitan atacar esta problemática. Y hay otra variable que es importante, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, a tales horas pasa el camión recolector de basura. Sin embargo, hay que recordar que en esta metrópoli tenemos actividad laboral las 24 horas del día. Entonces, en la misma colonia, así como hay una familia donde los niños van a la escuela en la mañana y los papás trabajan en la mañana, hay otras familias donde trabajan en diferentes turnos, o hay otros donde no están. Entonces, ¿qué hace esa familia? Ah, hoy pasa el camión de la basura y yo no voy a estar, pues la saco desde 4 o 5 horas antes. Dicen, es que cuando pase la campanita, cuando se escuche la campanita, antes las amas de casa estaban prácticamente todo el día en casa y por eso era clásico. El sistema de la campanita quedó totalmente rebasado, ¿no? Entonces, viene la lluvia, se arrastra pues las corrientes, la basura, ¿no? O llega el perro, llegan los pepenadores y bueno, se hace todo un desorden.
No, definitivamente, mucho, mucho tema, mucho que platicar. Continuamos aquí en Metrópoli en la Mira, vamos a un corte institucional, regresamos en un momento.
Metrópoli en la Mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la Mira. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en vivo en Metrópoli en la Mira, en Red Radio UDG Puerto Vallarta, con este tema tan de muchas aristas, de muchas ópticas, pero de resultados muy concretos, muy obvios en nuestras calles, en la ciudad, ¿no? Hablábamos pues de que producimos poco más de un kilo cada persona por día, en México es más o menos el promedio, lo que nos lleva a una producción de aproximadamente 300 y fracción de toneladas, uh-huh, aquí en Puerto Vallarta, lo cual, o sea, 300 toneladas ya es bastante basura acumulada, y si eso es lo que producimos diario y nada más la recogemos cada tercer día, ya no fueron las 300 toneladas, fueron casi 1,000 toneladas las que se acumularon para que recojan en un día. Entonces eso agrava el problema, ¿no? Por eso me parece que hay una opinión generalizada en la población que está muy bien que se haga una recolección, que hay que pretenda concientizar a la gente, pero que no ha funcionado, ¿no? Y que de alguna manera mantiene opiniones encontradas, esto de la recolección. Sin embargo, esta recolección es selectiva, sí hay reciclaje de materiales, no sé, se incluye la economía circular, o sea, me parece que está fuera de todos esos esquemas, es la opinión que me parece que la gente tiene, o hay otras opciones.
Creo que pareciera ser que en la fuente sí. La fuente, digamos, siendo nuestras casas, pues obviamente nosotros no hacemos un reciclaje previo ni hacemos una separación. Claro. Que los indicadores de las ciudades importantes que generan estas cuestiones ambientales óptimas, pues sí se hace. Donde tú tienes 2-3 botes y la basura pasa a lo mejor diario, pero diario pasa a lo mejor por lo orgánico y otro día pasa por lo reciclable y otro día pasa por otras cuestiones. En este caso de nosotros no, tú tienes que juntar toda la basura en el mismo momento y a partir de ahí pues entonces no se genera reciclaje en la fuente. Sí se genera un reciclaje en el vertedero como tal, cuando llega toda la basura, si sí hay personas que se meten ahí a toda esta,
se paran, andan pepenando, es, ¿no?
Correcto,
andan
toda pepenando. Esa situación de homogenización de toda la basura, que la intención, creo, importante para llegar a condiciones ambientales óptimas, pues sería generar una separación previa, que probablemente nos inmiscuya a nosotros. Aquí, doctor, creo que tú generaste un dato importante en el sentido de la cantidad de basura que se produce diario, y 300 toneladas serían aproximadamente con la población solamente local.
Solo local.
Pero también tenemos algunos turistas, visitantes, toda esa situación, y a partir de entonces los datos que tiene el municipio dice que ellos recogen 420 toneladas diarias.
Seguramente.
Y que cuando existen cuestiones de alta afluencia turística, llamándose como las vacaciones de Semana Santa, las de verano, las de diciembre, pueden llegar hasta recoger 520, 550 toneladas en esos rubros, en el sentido diarios. A mí una cosa que se me hace importante poner aquí en la mesa es las unidades con las cuales la recogen. Según la misma autoridad municipal, dice que tiene 25 unidades para un tratamiento normal y pueden subir esas unidades para poderlas recoger hasta 28 o 30 unidades en estos periodos vacacionales de alta intensidad.
O sea, adicionales a las que existen.
Adicionales a las que existen. Llegando a estas 500 y tantas toneladas. Exacto. Si hacemos una matemática rápida, a cada unidad de basura aproximadamente le caben 21 yardas cúbicas. Esto transformado a metros cúbicos, estamos hablando que aproximadamente son 16 metros cúbicos, más o menos por la densidad de la basura, pues podríamos hablar de 16 toneladas por unidad. Si las 16 toneladas las multiplicamos por las 25 unidades, entonces estamos hablando aproximadamente de 400 toneladas. Significa entonces, haciendo estas matemáticas rápidas, que prácticamente un camión genera una sola vuelta para impactar las 420, es decir, un camión va a hacer una vuelta, o a lo mejor dos camiones, tres camiones van a hacer dos vueltas, pero los demás solamente hacen
una vuelta.
Solamente una vuelta para generar estos números
para
gruesos
que
generan estas datos que tienen por ahí la autoridad. Entonces creo que también en ese sentido podemos tener holgura en el sentido de tiempo, de espacios, de movimientos de estos camiones, probablemente para poder generar esta situación de poder irnos a lo mejor, si no cada tercer día, pues a lo mejor sí cada dos días.
Un día no.
Creo que les da a la empresa como para poderlo hacer por estos tiempos, por estos números que ellos mismos expresan, ¿no? Pero bueno, son algunos datos ahí interesantes.
Datos muy reveladores, y te voy a decir por qué. Porque entonces algo no está funcionando.
Bueno, no está funcionando porque no toman en cuenta todas las variables completas y porque quizás lo que estuvo en la mira, ahora sí, como dice el programa Metrópolis en la mira, fue un negocio de...
Sí, claro.
Fue un negocio de algunos cuantos y no fue un trabajo en pro de la ciudadanía colectiva, ¿no? Hay que recordar lo que quien nos gobierna prometió en campaña y qué fue lo que hizo, ¿no? Porque mientras que una metrópoli como la de Guadalajara elimina la concesión a aquella empresa que llevaba en Guadalajara, Capsa, por ejemplo, aquí que ya habíamos visto que no había funcionado, no había funcionado, cuando ya hace otro año se había dado, que inclusive se hicieron juicios, pagó la comuna, otra vez, malas decisiones, no va a llegar otro gobierno de otro partido, porque este partido y este gobierno va a ser eterno, no acaban de entender los políticos que hoy, aunque no tenemos una democracia consolidada, es una democracia y que nadie se eterniza en el poder, esa es una visión torpe hoy de muchos políticos, ¿no? Entonces, quizás va a llegar otro gobierno en los próximos 6 años, 9 años, no, esto no funcionó, vamos a cancelar la concesión de la basura, sí, pero como hay un contrato jurídico, las empresas, como ya vimos en el pasado, se protegen y al rato demandan y ganan, ¿no? Entonces, esa es una problemática que ahí está presente porque no tomaron todas las variables. Decíamos, yo en la colonia donde vivo, pasa la basura cada tercer día, y si nosotros tenemos un problema, pues también en esa colonia donde vivo hay una carnicería, hay una tienda, hay un restaurante que genera todos los días más basura, y también a esos negocios se les pasa cada tercer día. Bueno, ¿y que no desde que hubo la reforma a la norma oficial que implicaba la separación de basura, ya hoy también los negocios no pagan más basura? O sea, ¿qué hace el gobierno municipal desde que se implementó esa norma? Pues hace una estimación de ese negocio, cuántos kilos de basura produce por año, y a partir de ahí
le cobra.
Se lo cargan en la licencia municipal, sino que me desmienta algún comerciante o que me desmienta el encargado de la hacienda municipal de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, no, se carga ya. Los gobiernos se van acercando de mayor dinero, y luego, por ejemplo, su predial de su casa, doctor Chaboya, la predial de su casa, estimado maestro Horacio, el predial de mi casa se ha incrementado.
Se incrementó bastante.
Y entonces, ¿cómo? Se incrementan los recursos y se reduce el servicio y el más malo. Cuando debía ser a la inversa, ¿no?
Sí, claro.
Pero luego la otra variable que está ahí presente. La basura hoy no es basura, hoy es riqueza.
Por supuesto.
O sea, ¿por qué? Porque por aquí estaba el dato, más de un 50% de lo que se deposita se puede reciclar.
Se puede reciclar.
Sí. Lo que más vemos en la calle es el plástico se recicla, lo que más vemos en la calle es el aluminio se recicla y andan los papeladores en la calle recogiendo, el cartón se recicla. Entonces, ¿cómo se está generando esos acuerdos? Porque hasta donde yo entiendo, y creo que Susana de esto sabe más que nosotros, porque se va y hace su trabajo en el vertedero sanitario. No cualquiera puede llegar al Gavilán a recolectar los residuos que ya se están depositando, ¿no? Hay un sindicato, están amafiados ahí, están bien organizados, y con alguien se reportarán para sus prebendas. Pero también eso pudiese ser un recurso extra que pudiese tener de manera natural el municipio.
El propio ayuntamiento.
Pues así. No solamente para mejorar la recolección, sino también para el mantenimiento que implica donde se depositan, porque de acuerdo con la norma debe haber todo un trabajo para que esto no llegue a los mantos freáticos, no se contamine las aguas, o si por ejemplo es basura de temas químicos, farmacéuticos, como se dicen, llevan otro tratamiento. Totalmente. Entonces, por un lado el gobierno recauda de los contribuyentes, pero por otro lado también el gobierno puede recaudar de donde se deposita, es decir, hoy con el pretexto de la basura se generan muchos recursos alrededor. ¿Y por qué no se mejora el servicio?
Esa es una excelente pregunta, doctor. Pues no se mejora porque ya fue un negocio en sí mismo, ¿no? Sin embargo, pues sigue quedando a deber, no nada más esta administración, otras administraciones, ¿no? Digo, toda la Bahía de Banderas tenemos ese problema, ¿no? También en Bahía de Banderas se recolecta cada tercer día la basura, 2 días, o cada 2 días se recolecta la basura. Y también hay problemas en ese sentido también ahí en Bahía de Banderas. Porque sin lugar a dudas, como usted ya lo dijo, uno de los problemas más acuciosos y más acusados y más insidiosos y que más imagen visual nos molesta, pues es el problema de la basura, ¿no? El otro, que es una cuestión de vida, pues es el problema del agua, y que también la bahía comparte ese problema. Pero el tema de hoy de la basura, sí, efectivamente, es muy poquito lo que se recicla en nuestras zonas, en nuestra metrópoli. De hecho, no hay ninguna recicladora, ninguna planta recicladora en toda la bahía, en toda la zona metropolitana. No conocemos una sola recicladora que podría estar dando dividendos a los municipios. Y efectivamente, todo lo que consideramos basura, no todo es basura, porque el reciclaje nos ha dado esa posibilidad, ¿no? Y además, la otra basura orgánica pues está demostrado también que puede producir otros esquemas, como biogás o incluso compostas, pero todo esto acompañado de un programa de reciclaje desde la casa. El problema es, como ya lo dijimos, nos quieren educar. Incluso separen la basura, ¿de qué sirve si en el vertedero se une todo?
En el mismo camión. En el mismo camión.
Si quieren que irnos más lejos.
Perdón, ¿no? Yo recuerdo a mis hijos, ¿no? Cuando en la escuela, pues que les vamos a enseñar a separar la basura y los mismos niños se daban cuenta y es. Nosotros aquí en la casa la separamos y le avienta las dos bolsas que sacamos, las avienta del mismo camión, ¿no? Entonces.
Sí. Efectivamente, no, nos suceden cosas tremendas como esas y bueno, no tenemos para dónde hacernos. Y cuando no tenemos para dónde hacernos, pues debemos de ser creativos y debemos de ayudarles a nuestras administraciones a que piensen de una manera diferente, ¿no? Ahorita abordaremos otros de esos esquemas. Vamos a un corte institucional. Regresamos en breve.
Metrópoli en la mira. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Metrópoli en la mira. Gracias por escucharnos. Estos temas que son de interés colectivo, que son temas que los vivimos día a día y que los queremos enfocar desde esta óptica de una metrópoli palpitante, de una metrópoli que cada vez se desarrolla más y que sus problemas, que aunque ya son conocidos, pues desmenuzarlos un poco más para encontrar las posibles propuestas y soluciones que nos ayuden a resolver estos problemas cotidianos y que tiene que ver con el quehacer de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de la administración pública y, por qué no, también de las instituciones educativas. Pero el problema nos aborda, casi no nos aborda, nos desborda ya como ciudadanos con un sistema consumista a ultranza, es decir, un sistema en el que consumimos todo, producimos basura hasta por los ojos, hasta cuando hablamos basura. Entonces, pues hay muchas aristas que abonarle a este problema. Es correcto, ¿no?
Es correcto, doctor. Quisiera igual poner algunos datos aquí en la mesa acerca del famoso relleno sanitario del Gavilán. Bien. Entró en operación en 2009. Es relativamente, pues es joven, no tiene tanto tiempo. Anteriormente estaba el del Magisterio, que fue clausurado y ya se utilizaba como centro de transferencia. Ahí llega prácticamente toda la basura, ahí se hacía alguna reciclaje, separación, y a partir de ahí se trasladaba al Gavilán, donde el Gavilán solamente recibe sólidos urbanos, basura, digamos, de la gente normal. Este relleno sanitario tiene aproximadamente una extensión de 50 hectáreas, de las cuales 32 hectáreas son para que puedan ser utilizadas como vertedero y 18 hectáreas para generar una protección. No, es decir, generan como una especie de perímetro para que genera una zona de
evitar lixiviados,
cosas de esas. Así es. También ha funcionado a través de celdas.
Es correcto.
Generan la construcción de una celda, se van rellenando, y estas celdas tienen la característica especial que tienen una membrana tipo neopreno para evitar precisamente que los lixiviados puedan infiltrarse al tema del agua y poder tener ahí afectaciones al agua, de contaminación, cosa que no tenía el vertedero anterior del Magisterio. Entonces, obviamente ahí los lixiviados también a gusto, teniendo contacto con el agua.
Derramándose por todos lados.
Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que Puerto Vallarta ha actuado bien el tema del vertedero, de tener las condiciones, que muchos municipios no la tienen.
Sí, claro.
Pero, pues, obviamente, falta más, ¿no? En ese sentido, los últimos datos que a mí me tocó leer por ahí en la misma cuestión municipal, este vertedero aproximadamente está a un 70% de su capacidad. Habría que ver exactamente de qué se trata.
En 15 años, 70%, o sea que le quedan prácticamente, porque hay cada día más basura, otros 3, 5 años de vida.
Cuando mucho.
Es lo que habría que checar ya exactamente, ¿no?
Con más
los
precisión,
últimos datos,
¿verdad?
Es lo que dicen. Y la última inversión que se hizo fue de $8 millones en junio del 2024. con el objetivo de tener mayores, mejores condiciones para las celdas, impermeabilizar una celda más, más celdas, tener la contención de lixiviados y asimismo la captación del biogás. Eso fue en junio de 2024, con una inversión, repito, de 8 millones de pesos. Cabe señalar que obviamente este vertedero solamente, y lo expresé hace un momento, solamente recibe residuos sólidos urbanos. Es decir, no recibe o no debería de recibir residuos de manejo especial ni residuos peligrosos. Recibos de manera especial, estamos hablando de electrodomésticos, de equipos informáticos, herramientas eléctricas, llantas, celulares, cosas de esas. Supóngase que no debería
recibir.
Y asimismo con residuos peligrosos que pueden ser solventes, pinturas, pesticidas, herbicidas, esas cuestiones tampoco deberían ser recibidas.
Incluso no reciben los desechos de los hospitales y de
tienen un tratamiento especial, donde tienen ya un punto final, de disposición final, diferente a lo que es este
lugar. Fíjate, y lo decías algo, hablábamos de esta basura como los plásticos, ¿no? Esta basura como el aluminio, bueno, que ya decimos que no es basura. Pero luego viene la otra, que también tenemos en el hogar y que en ocasiones, hoy, bajo este esquema consumista y bajo este esquema capitalista, pues las cosas están hechas para que se acaben rápido, ¿no? Antes tú comprabas un refrigerador y me acuerdo que decía mi madre, con esta estufa tengo 40 años, ¿no? O un carro, ¿no? Hoy prácticamente a los 5 o 6 años.
Hay que reciclar.
¿Y hace cuánto que no vemos esas campañas, ¿no? Donde sacas el mueble, sacas el refrigerador que ya quieres cambiar. ¿A dónde lo mandas? ¿Quién te lo recibe? ¿Sí? Si vemos aquí por las mojoneras cuando venimos al cubo, hay una zona de lavadoras que arreglan y luego está un terreno, hay como unas 100 lavadoras. Sí,
todavía.
O sea, ¿y luego por qué el problema del dengue? Ah, pues porque
se acumula.
Entonces, tú te vas a los márgenes de los arroyos y ríos y vas a ver colchones. ¿Qué haces con los colchones, por ejemplo? Vas a ver sillones, vas a ver estufas, vas a ver refrigeradores. Y bueno, ¿y qué no se diga de las llantas? Que también muchos lo utilizan para ir a retener los derrumbes o lo demás. Y otra vez, y otras también te las encuentras en los arroyos y que están bajando. O sea, también no hay un tratamiento a todo ello. O sea, no solamente son los residuos urbanos que generan tradicionalmente de casa, ¿no? Como son de la alimentación y de estos que decíamos, ¿no? Sino estos otros más, ¿no? Claro, de repente yo escucho que las radiodifusoras en coordinación con ecología, que en tal plaza comercial lleva tus residuos de pilas, de
celulares o algo así.
Pero estos otros que también generan un gran problema,
son,
¿no?
Muy visibles.
Y que son además muy visibles. Hace tiempo que yo, yo tengo años viendo que por mi colonia no pasa una campaña para sacar un colchón. No, ahí ando buscando a ver qué amigo me ayuda. Esto es mi nuevo, no lo quiero, estoy lo demás, ¿no?
Bueno, es que precisamente esos son los que se llevan la lluvia, se deposita, no acaban de salir los pescadores de basura sacando refrigeradores, estufas. Lo decimos aquí de broma, pero es cierto.
Entonces
ya no hay eso.
En nuestra casa no queremos tener cosas viejas, cosas que no sirvan, cosas que te generen más cucarachas, más ratones, entonces escondan los alacranes.
Nos
no
van a sacar, ya no quieren tener cosas viejas.
Como ya Paquita, la del barrio de dos patos. Entonces, se vienen las lluvias, ¿qué hace la gente? Pues la saco, ahorita que está lloviendo, todo el mundo vivimos cerca de un arroyo, de un canal.
Ahí lo depositan.
Por todo lo que genera Vallarta, de sus cuencas, ¿no? Entonces, ahí lo depositan y cuando vemos ya acabó ya en el mar, o está poniendo el alcantarillo, o está la Pancho Villa, ¿no?
Ah, sí. Y luego pasa uno y dice, ay, qué responsable la gente, mira nada más lo que hizo.
Pero
sí,
no hay esas campañas aparte.
Pero ya tampoco. No hay esas.
No hay esas campañas.
Y eso de veras que, caray. Sucede, lo vemos diario y no accionamos. Parece que hay así como un ya sinsentido, ¿no? Con esto de la basura. Y digo, cuando digo hay un sinsentido es porque, caray, ya no nos importa tirar lo que traigamos en la mano, depositarlo en la esquina, porque pues los horarios de la basura no nos educan, para empezar, por diferentes razones. La mayor parte de la gente los está haciendo, pero el temporal no respeta eso. Incluso puede ir pasando el camión de la basura, pero está el temporal y la corriente está llevando las bolsas de basura. Y lo digo así porque efectivamente vivimos en lugares donde la topografía apunta siempre hacia el mar. Entonces el agua siempre va a correr hacia el mar y donde quiera que nos pongamos.
Como decimos, basura. La garra de bajadita.
La lleva más fácil, ¿no?
Más fácil.
Sin lugar a dudas, eso nos lleva a repensar no nada más el manejo de la basura, sino la manera en cómo estamos viviendo, ¿no? ¿Qué consumimos? que desechamos y lo que consumimos lo desechamos cada vez con más rapidez y por lo tanto se genera basura. Y si se genera basura, pues tenemos los problemas que tenemos en una ciudad que ha ido creciendo de una manera extensiva, es decir, creciendo, ocupando territorio, y que hace cada vez más difícil los procesos, no nada más de recolección, sino los procesos en los que la basura puede ser menos aprovechada, ¿no?
Y, pero además hay algo que genera basura y que ahorita usted lo comentaba, doctor Chavoye, que pasa muy común por avenida donde se transita mucho. Tenemos un, si a esto le sumamos que el problema de la basura es que también se deriva, otra vez, hay que analizar las variables completas, esto es multivariable, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, estás tú esperando el camión no pasa, dices tú, pues, me la aviento caminando, y hay gente que camina todos los días porque sabe que el transporte público es muy malo, sí, ¿verdad? Hoy encontramos más Oxxos que camión de basura, ¿no? Que camión de transporte público, ¿no? Entonces, el cuate, con los calores que hace en Vallarta, ya le quedó un Oxxo, un kiosco de pasada, una tiendita, se compra su botella de agua, sigue caminando, y otro problema, los lotes baldíos.
A tirar la basura.
Él, la colilla de cigarro, la caja de cigarros, la botella de electrolit, de etcétera, etcétera. O sea, también por eso encontramos mucho, porque en Vallarta basura mucha gente camina y no hay contenedores en ciertos puntos estratégicos de disposición de tipo de basura.
Como para evitar que la manden precisamente a esos lotes baldíos, que en los lotes baldíos igual si queda, como usted dijo hace rato, si queda la botella destapada, luego se llena de agua, criadero de zancudos y luego el dengue, en fin, o sea, tiene muchas aristas, variables, y la solución debiera de ser integral.
Yo creo que estimado doctor Chavoye, estimado Horacio, estaba reflexionando. Esperemos que uno de los próximos alumnos que quieran estudiar estos posgrados que ofertamos en el CUC trabajen del tema de la basura.
Que
no hemos visto que trabaje. Tenemos que impulsar por ahí ese.
Hay una alumna que está trabajando este tema de la disposición de la basura, pero en términos de resiliencia y todo este asunto. Sumamente interesante y ya la invitaremos a que nos acompañe en uno de estos programas. Sin embargo, bueno, el problema. Todo este grave problema podría convertirse en una oportunidad, ¿no?
Correcto.
Teniendo voluntad, visión. Yo solo me pregunto, ¿qué pasaría si el propio ayuntamiento o alguna dependencia privada pusiera una recicladora ahí en el Gavilán, por ejemplo? Precisamente en el Gavilán. Habiendo una recicladora, supongo que los ciudadanos estaríamos conscientes de que tenemos que separar la basura. Y si separamos la basura, la administración debería estar consciente que debería pasar diario por uno u otro de los elementos que se van a llevar a separar, uh-huh, ¿no? Y esto nos evitaría muchísimas cosas. Planteo esto porque la oportunidad. Podría haber hasta reciclaje comunitario, podría haber creación de composta, podría generarse los biodigestores para producir el gas, en fin, podría haber una serie de consecuencias virtuosas que llevarían a que lo que hoy es un problema, en el futuro podría ser hasta un negocio municipal, ¿no? Pero no como el de la concesión de la basura, sino un negocio trabajando la basura, ¿no?
No, o por ejemplo, que ahorita que usted hizo sus comentarios, imagínense el trabajo en conjunto para el tema de la recolección y separación de la basura de los hoteles de toda la franja turística, por ejemplo.
Así de simple.
No sé si algunos, porque algunos creo que lo pudieran llevar, si no te cobraban si tú no pasabas por ello. O por ejemplo, estos grandes supermercados que todo lo que generan a partir del cartón, por ejemplo,
claro,
del empaque, del embalaje, como los Costco, los Sam, los Guarma, los Soriana, etcétera, etcétera. Bueno, imagínate si se puede trabajar. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo aquí lo veo en casa, en el CUC. El CUC, toda la basura que generamos aquí en la comunidad universitaria se traslada a través del camión volteo que trae el CUC, y el pobre Leobardo anda, el buen guacho anda en friega, no, trepándose y acomodándola, y vemos que ya se van ahí los servicios generales a llevar la basura. Eso le ahorra al municipio, por ejemplo.
Por supuesto. En fin, tema, un programa como estos no da para abordarlo todo. Pero es un tema de características ampliamente urgentes que debe de abordarse con una seriedad inusitada. Vamos a un corte, regresamos enseguida.
Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Volvemos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Estamos de regreso, Metrópoli en la mira, Radio UDG, micrófonos abiertos, puertas abiertas, en fin, un programa abierto a toda la ciudadanía, los radioescuchas. El tema que nos lleva hoy es el tema de la basura en la ciudad, del problema al recurso. Y como hemos visto a lo largo de esta, de estos tres bloques, este es el cuarto bloque, esta hora que se lleva el programa. Pues el problema de la basura es un problema muy extenso, es un problema con muchas variables, multivariable, decía el doctor Macedonio, y de muchas aristas, porque tiene muchos enfoques, pero el enfoque principal, pues es el enfoque social, que viene acompañado del económico, pero sobre todo el enfoque ambiental. Y en este sentido, bueno, pues hay muchas cuestiones, tanto económicas como ambientales, que se pueden aplicar a posibles soluciones. Y estas posibles soluciones, pues siempre deben de venir acompañadas de una buena gestión de este manejo de los residuos sólidos urbanos. En una metrópoli tan altamente turística como es Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues es una materia que debería ser atendida con, ahora sí, con primer nivel de atención, porque es mucho de la imagen que genera para nuestros visitantes, pero independientemente de los visitantes, es la calidad de vida que se ofrece para los ciudadanos. Y que haya una administración del lado norte del río Ameca y otra administración del lado sur del río Ameca, debería de llamar la atención y los focos para que atendiéramos con las mismas estrategias el mismo problema. ¿No cree, doctor?
Sí, porque efectivamente compartimos la misma bahía y cuando baja la basura de que no se recolecta y de otro, llega al mar que es la misma bahía y que todos usamos para la recreación o quienes nos visitan. Pero usted bien lo decía, está bien, hay que pensar en el turismo, pero el turista está aquí 8 días, 2 semanas, 3 meses... pero nosotros estamos aquí los 365 días del año, entonces también los vallartenses merecemos la calidad que se piensa muchas veces que es solamente para el turista, ¿no? Tenemos que empezar primero por los que estamos aquí y que además hacemos vida, tenemos relaciones sociales, generamos todo tipo de labores, ¿no? Por el bien de nuestra comunidad, y en ese sentido las políticas deben estar enfocadas principalmente para los que aquí habitamos, ¿no? Y ahorita que hablaba de los dos municipios que somos la metrópoli interestatal, bueno, yo veía la agenda metropolitana de la ciudad de Guadalajara en la semana pasada y acaban de aprobar la Agencia Metropolitana de la Basura. Creo que por ahí el único municipio que no había estado de acuerdo es Tlaquepaque, pero el resto de los municipios de la metrópoli de Guadalajara habían acordado abordar todo como una agencia metropolitana donde se buscará de manera en conjunta las soluciones para esta problemática. Aquí lo hemos dicho, estimado doctor Chavoy, estimado Horacio, cuando abordamos también otros temas metropolitanos, porque abordamos los temas de la metrópoli, pues que muchas reuniones entre los gobernadores, muchas reuniones entre los presidentes municipales, viene la SEDATU, nos ha tocado participar en el programa este de el POMI, de doctor Chavoy, el POSMI, y no hay acciones en concreto, ¿no? No se abordan en concreto las soluciones, y en ese sentido, pues sigue perdiendo la metrópoli como en su conjunto, y sigue perdiendo en términos ecológicos la bahía, ¿no? Como entorno natural, ¿no? Porque lo que pasa en un municipio negativamente le repercute al otro y viceversa. Entonces, no seguimos enfocando la problemática a través de esta condición. En Bahía tiene su sistema también concesionado de la basura, como lo tiene Puerto Vallarta. Aquí está el CIAPAL en el tema del agua, ya está el Oromapa, si no me equivoco, ya está una policía municipal, acá está otra, ahí hay un sistema de transporte público, acá hay otro. Entonces, mucho discurso, muchas reuniones, pero pocos hechos concretos. Si ocupamos ir trabajando con acciones ya muy concretas, muy puntuales, porque el tema es metropolitano, ya no se pueden abordar las soluciones a las problemáticas desde una visión municipalista, tienen que abordar desde los esquemas metropolitanos, y ahí es donde todos tenemos que cooperar. Pero, insisto, hay un tema que nos ha rebasado, y es el tema de que están viendo a los gobiernos como entes de negocio. No, los gobiernos son como entes de negocio. Alguien, si quiere ser rico, tiene que irse a la iniciativa privada. Los hombres más ricos del mundo, los hombres más ricos de México, los hombres más ricos de la región, se dedican a la iniciativa privada, no se dedican al tema de los gobiernos, ¿no? Entonces, para hacer corrupción se necesitan dos. También hay empresarios corruptos, hay que decirlo, ¿no? No tengo pruebas en contra de ninguno, pero me queda claro que si hay corrupción es porque lo hace el que está en el sector público, pero acompañado del sector privado. Entonces, se tienen que abordar temas muy concretos donde no sea el negocio, sea las políticas efectivas y que gane la colectividad de esta metrópoli.
Definitivo. El deber ser es así. Sí, yo quisiera regresar un poquito al tema de la basura, donde el objetivo creo es que todos los productos que se generan, doctor, generados precisamente por la cuestión de la industria, del sector capitalista, de cómo correcto funciona la economía actual, pues no deberían tener solo un uso e irse directamente al vertedero. Deberían de convertirse precisamente en recursos valiosos para poderlo reutilizar. Ahí donde está precisamente el tema que usted aborda, en el sentido de las recicladoras, ¿no? O sea, realmente eso que está ahí no es basura, es cohesión que nosotros podemos darle un segundo, tercer, cuarto, quinto uso. Habrá empresas que se dediquen a eso y que puedan a partir de ahí generar esta famosa economía circular, ¿no? Donde el objetivo es ese. Y no solamente producir algo y tirarlo, sino generar una cuestión circular. En ese sentido, quisiera poner como ejemplo, le digo porque en una de las clases del doctorado me tocó precisamente estudiar un poquito el tema de Curitiba, que usted conoce perfectamente, sí, el tema del transporte, la ciudad, creo que también por ahí tiene el privilegio de haber estado. Y sí, Curitiba es un caso de éxito que está en el país de Brasil. Y me tocó exponer un programita que a mí se me hace muy importante, en el sentido de amor con amor se paga, ¿no? Claro. ¿A qué es lo que voy? Hicieron un programa ellos que se llama Cambio Verde. En ese sentido, este Cambio Verde lo que generaba era una situación de a las personas, iba enfocado más que nada en personas de bajos recursos, sí, que pudieran ellos dedicarse al reciclaje, a pepenar. Y a partir de ahí, entonces, los productos que ellos pepenaban, que ellos recolectaban en el transcurso del día, de lo que fuera, o la semana, a partir de ahí lo que los acumulaban, podían ir con el mismo gobierno. Así y el es. Gobierno les daba, no una cuestión económica, sino una cuestión ambiental, de alimentos. Entonces ellos, lo que ellos recolectaban, lo llevaban a estos puntos estratégicos que tenía el gobierno de Curitiba, y entonces Curitiba, el gobierno les daba alimentos. Y a partir de ahí satisfacían esa necesidad básica, ¿no? En ese sentido, pues no estoy diciendo que las personas que puedan reciclar acá les den alimentos, pero sí es importante entonces tener esa situación de que si yo voy a hacer algo, pues obviamente también voy a tener una repercusión a mi favor, que eso claro, es completamente válido. Si yo voy a producir un trabajo de 8 horas, pues obviamente yo quisiera tener una remuneración económica, ¿no?
Claro.
En ese sentido, si yo voy a poder recolectar y pepenar cualquier tipo de material que pueda suceder, pues entonces también tener un beneficio. En ese sentido, creo que es importante. Esto obviamente para ellos fue muy importante porque estas personas que se dedicaban a eso, pues les hicieron, a través de esos intercambios, pues aumentar la tasa de reciclaje para la misma ciudad. Permitió también que las personas de bajos ingresos tuvieran un recurso alimenticio para poder satisfacer sus necesidades, y aparte contribuye a una sostenibilidad ambiental, donde sí, claro, esta basura, estas cuestiones no llegan ya a un punto máximo de recolectar por parte de la ciudadanía, sino del gobierno, uh-huh, sino que ya está recolectado por la misma ciudadanía. Entonces, obviamente,
y además separado,
es un ganar-ganar, pues, ¿por sí, qué claro, no buscar situaciones de éxito como este? No estoy diciendo que le den a la gente productos alimenticios, pero escenarios de poder generar beneficios en ambos lados, ¿no?
No, sin lugar a dudas, eso de Curitiba es un caso de éxito, un contexto diferente, uh-huh, a nuestro contexto, Por eso la solución diferente. No hay recetas de cocina, ¿no? Que se repita la solución, pero el ejemplo de que sí se pueden hacer cosas novedosas en el contexto de cada quien, pues ahí está el ejemplo de Curitiba. En su propio contexto propone una solución novedosa que atiende además un problema social y que con la resolución o el paliativo de ese problema social resuelven un problema de recolección de basura que estaba muy agudizado, ¿no? Sí, efectivamente, en ese caso, Jaime Lerner, que fue primero alcalde de Curitiba y después gobernador de toda la provincia, correcto, implementó esas iniciativas muy exitosas, igual que sucedió también en Colombia y que ha sucedido en Ciudad de México, uh-huh, también, no nos vayamos tan lejos.
Querétaro,
con su programa de basura cero, ¿no?
Basura cero. Sí.
Vamos, son experiencias en su contexto que nos pueden pueden hacer imaginar mejores condiciones.
La pregunta es, ¿por qué otros sí pueden y otros no?
Bueno, pues...
Porque otros quieren
y tienen voluntades, ¿no? Y aquí es, mientras que el gobierno no ponga la muestra, la sociedad no va a cooperar. Si el gobierno ya vio que en este esquema de concesión de la basura hay un negocio, la sociedad está molesta y eso no lo va a cambiar el gobierno actual. ¿Por qué? Porque fue el que puso el mal ejemplo. Si haces tu negocio, yo no estoy para avalártelo. Y la sociedad...
Básicamente es la respuesta.
Esa es la respuesta, no la sociedad. Y eso lo debe entender el gobierno municipal. Porque la sociedad no es tonta.
No, para
nada. Y sabe que lo que el gobierno prometió cuando andaban en campaña actual, no lo está cumpliendo.
No se está cumpliendo.
Y por más que le pongan carteles, por más que quiera la educación ambiental, no. Porque el ejemplo malo lo puso el gobierno actual.
Y se puso de patito. Y no le echen la culpa a los pepenadores o los que andan ahí por la calle viendo sacar el aluminio. No, hombre, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Estamos llegando a la recta final. No me queda sino agradecer. ¿Algún último comentario rápido, no? Bueno, entonces no me resta sino agradecer a nuestro queridísimo amigo Jonathan en los controles, a Edith Peña y yo, Jonathan Sánchez en el streaming. Un saludo muy caluroso y fraternal al buen Chepe Gómez, que te mejores, mi Chepe, rápido, te queremos ver por aquí. Gracias a la subdirección del Red Radio UDG aquí en Puerto Vallarta, Susana Mendoza, y gracias a mis compañeros conductores Macedonio y Horacio Ramírez, que son conductores de este programa. Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes en Metrópoli en la Mira.
Nos vemos, buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la Mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la Mira. Gracias por escucharnos.